Oh, pero bueno, sí, lo que pasa es que fue disruptivo aquel final inesperado que teníamos por ahí, pero ya se escucha el manamaná que indica que el señor Arturo López Valerio ya entró a categoría de señor por acá. Está en el martes tecnológico. Hoy el episodio number... ¿Dónde estás?
6.
Episodio número 6 de esta novena temporada. Y hoy hablamos de facturación electrónica, que ya hablamos la semana pasada un poquito. Pero hoy hablaremos sobre el impacto silente en las MIPYMES. Les recuerdo que este y todos los martes tecnológicos pueden seguirlos a través, asimismo como martes tecnológico, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También en la91fm.com, en la sección de podcast. Una vez termine el programa, usted va para allá y si quiere repasar, pues por ahí lo hace. Siga a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y dirse una vueltecilla por su red, por la web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿no bebiste café, mijo?
Sí, bebí café.
Ah, ok, fue que entraste así como... Bueno.
Como no, es que quiero... enviar un abrazo. Tú sabes, hay días que son felices y hay días que hay que lidiar con la realidad de la vida y lo que es la transformación de nuestro paso sobre esta tierra. Uh-huh. Y un abrazo grande a la familia San Miguel. Falleció ayer a don Marcelino San Miguel, una persona muy estimada por nosotros, por la familia. Y nada, un abrazo grande a Marilú y a todos los integrantes allá. Sé que ya don Marcelino partió con el señor, pero siempre está la pena de que ya no vamos a volver a escuchar ni hablar con alguien a quien estimamos. O sea que nada, eso me tiene un poquito triste, pero también con la satisfacción
yo
de haber...
Yo no lo sabía y yo compartí tanto con don Marcelino.
Sí.
Wow.
Pero nada, eso estaba quejado ya de hace tiempo.
Sí, pero óyeme, enterarme así de pronto y chequeando aquí un grupo en el que estábamos juntos. Wow.
Nos toca.
Me acaba de chocar.
Ya me entiendes. No vale café ahí. Dicho eso, nada, un maestro, a la verdad, aprendimos mucho, sobre todo su visión y todo lo que logró hacer en el sector financiero en términos de los datos. Uh-huh. Con sus proyectos de hace ya muchos años. Y nada, lo que queda es lo que uno deja y el impacto que se lleva cada uno en los corazones. Quiero reiterar esa cita de Bansky, que está en nuestro libro de emprendimiento, #emprende, que dice que uno muere dos veces: cuando uno deja de respirar y luego cuando dicen por última vez nuestro nombre. O sea que siempre vamos a recordar a don Marcelino San Miguel, porque va a ser eterno, porque lo vamos a tener pendiente siempre. Voy a dejar las sociales de lado, por favor, y avancemos.
Bueno, vamos a ver los dos entonces ahora cómo le entramos, porque
sí.
La verdad es que sí, tocó mi vida bastante, don Marce le decíamos. Uh-huh. Y bueno, aprendimos muchísimo, muchísimas cosas de él. La semana pasada, recuerden que abordamos cómo la habilitación de la facturación electrónica constituye un cambio de paradigma en el proceso de intercambio de facturas en un formato estándar, planteando a la cadena de valor una mayor seguridad e integridad de la información. Arturo compartió los siguientes desafíos de las MIPYMES que debemos tomar en cuenta todos aquellos que estamos de una manera u otra atados a una MIPYME, la adaptación de los procesos internos, la inversión en tecnología adecuada y el entrenamiento de su personal. Esta semana vamos a explorar el impacto silente de las MIPYMES locales.
Gracias, Carlotti. Hay un punto importante porque el tema, no sabía que, digo, tenía la idea, pero no me había percatado de ese interés silente que muchos tenemos en estos temas porque son vitales para nuestros negocios. Ya sea que no importa la dimensión y el tamaño, pero mientras más grande es la empresa, evidentemente hay más soluciones en el mercado. Y cuando la cadena de valor se va empequeñeciendo, lógicamente existen estas interrupciones en términos de servicio y la interacción que pueden tener los propietarios de pequeños negocios con empresas especializadas. Recuerden que todo software que va orientado hacia la facturación electrónica debe cumplir con normas y especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Hacienda y debe estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores de Software de Facturación Electrónica. Y esto es algo que estamos repitiendo porque venía de camino para acá, generalmente me detengo a un café y escuchaba la conversación de un emprendedor y un empresario. Y el emprendedor le hablaba de cómo habían diseñado un sistema y hablaba de CRM, de un nuevo algoritmo. Y terminaron hablando de criptomonedas. Entonces ahí yo me agarré la cabeza y dije, oh Dios mío. Entonces, atención a los empresarios. Un software como un CRM, que podemos hablar de Salesforce, de HubSpot y de otras plataformas que ya están establecidas en el mercado, desarrollar eso cuesta cientos o miles de millones de dólares. Entonces, cuando usted agarra a un muchacho, y no despreciando la capacidad de los emprendedores de generar innovaciones, pero hay que tener cuidado. Cuando el proceso suena muy fantástico y usted añade esas palabritas domingueras, CRM, datos, billetera, no necesariamente usted está delante de alguna innovación. Entonces, tengamos cuidado, porque piense que inclusive para este tema de la facturación electrónica debe haber empresas registradas en este directorio del Registro Nacional de Proveedores de Software de Facturación Electrónica para evitar problemas.
Okay.
Entonces, de nuevo, usted va a adquirir un software, usted va a invertir en un software, usted está escuchando ese modelo fantástico que le están explicando, por favor, audítelo. Usted dice que sí, firme un acuerdo de confidencialidad con el proveedor y revise bien, porque se están viendo demasiadas cosas y con los casos que han salido a la luz de inversiones y de todo lo que está sucediendo, realmente evitemos deslumbrarnos por los espejitos.
Ay, sí.
Y por lo fantástico, sino que tengamos bien claro hacia dónde debemos seguir. Dicho esto, y ese paréntesis es importante porque me quedé con eso cuando venía para acá, no interrumpí la conversación porque la verdad no era mi trabajo ahí, pero lo que uno escucha generalmente preocupa, porque en vez de invertir esa energía en solucionar un problema, se está utilizando todas estas estratagemas para generar engaño, y eso le afecta de manera directa la reputación de los jóvenes cuando presentan proyectos, lo cual preocupa, y segundo, de que realmente esa tendencia hacia los negocios fintech, si se sigue abordando de la manera en que el apetito de inversión de los que tienen capital sigan tratando de buscar retornos rápidos, no va a terminar bien. Y es preocupante porque luego va a haber una camisa de fuerza demasiado grande que no va a permitir innovar, cosa que tengo casi una década quejándome sobre eso. Dicho esto, todo software de facturación electrónica debe contar con una capacidad de, recuerde, generar, enviar, recibir y almacenar facturas electrónicas, valga la redundancia, y debe estar conectado con el sistema de validación de comprobantes fiscales, que se define como B comprobante. algunas soluciones en el mercado local ya cuentan con dicha integración y eso debe tomarlo en cuenta. Recuerde San Santiago 3, del 1 al 3, pida bien para que pueda recibir. Y eso aplica no solamente para la oración, sino para los sistemas informáticos. Las empresas que comercializan este tipo de software le puedan localizar en el directorio de miembros de la Cámara TIC, por si acaso necesita encontrar alguna empresa que le apoye. El software de facturación electrónica habilita el rol del emisor electrónico, ya que es todo aquel contribuyente autorizado por la Dirección General de Impuestos para emitir comprobantes fiscales electrónicos, que se definen ahora como SF, y que este documento, recuerden, que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Y esto es lo que va a garantizar que sea válido. Ok. Entonces, llega un momento en que si no tienen esta codificación, ya muchos dominicanos han recibido factura electrónica, porque ya operadores como telefonía, ya el sector de seguros también tienen corriendo esta modalidad, le llega esta factura que tiene ya hasta, inclusive hasta un código QR. Estas facturas electrónicas deben ser enviadas, como mencioné anteriormente, al sistema de validación de comprobantes fiscales, B-Comprobante, para su validación antes de ser enviadas al receptor. No es que usted le va haciendo un código y le envía, como se hace ahora, sino que este sistema valida la legitimidad del documento antes de usted entonces remitirla al receptor final. Recuerden, todo contribuyente debe contar con un certificado digital. Eso me lo preguntaban la semana pasada. Aquí lo estoy respondiendo. Sí, necesitamos un certificado digital los empresarios. Necesitamos adoptar finalmente la firma digital y que este es el medio de autenticación y seguridad para las facturas electrónicas. Ya no puede una empresa dominicana, y sobre todo, como decimos, del futuro, ahora será del presente, o a generar operaciones sin tener un certificado digital o una firma electrónica. El certificado digital es emitido por una entidad certificadora acreditada por el Ministerio de Hacienda y debe ser instalado en el software de facturación electrónica. Ahora bien, como empresario, les recomiendo que se asegure de cumplir con los requisitos necesarios para ser un emisor electrónico autorizado. Y eso le va a permitir a usted de garantizar la legalidad y transparencia en sus operaciones comerciales para emitir estos documentos electrónicos. Antes de embarcarse en este tipo de proyecto, les recomendamos que considere los siguientes puntos clave. Anote lápiz y papel o vuelva al podcast cuando tenga un momento. Primero, habilite una conexión a internet estable y segura para el envío y recepción de las facturas electrónicas. Ya a este punto del siglo XXI, año 2023, es importante para todo negocio, desde micro hasta grande, tener y asegurar una conectividad al internet. Segundo, contrate un sistema de almacenamiento seguro para las facturas electrónicas, ya que deben ser guardadas por un periodo de tiempo determinado por la ley, igualito que en el papel. Pero ya estas no van a ocupar espacio físico en su negocio. Por tanto, las empresas pueden optar por tener inclusive ya espacios físicos más pequeños porque no tienen que almacenar de acuerdo a su volumetría de facturación, salvo que tenga mucho inventario, evidentemente un histórico fiscal. Tercero, tenga disponible un equipo de soporte 24/7 para resolver cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de facturación electrónica. Y es ahí donde la cosa se empieza a poner complicada, porque la disponibilidad de soporte bajo demanda es uno de los principales retos que tenemos en el mercado local para cualquier tipo de actividad que involucre tecnología. Cuarto, instale un sistema de respaldo de facturas para asegurar que no se pierdan debido a problemas técnicos. Y cuando hablo de respaldo de facturas, se conoce tradicionalmente como backup. Es increíble cómo hay empresas que todavía a esta altura del siglo no tienen un backup de sus datos en general. Sí. Entonces, si usted no guarda nada, por lo menos guarde algo de la factura electrónica y finalmente adopte un sistema de integración con las aplicaciones de contabilidad y nómina para que evite la duplicidad. Ya este sistema puede ayudarle también a normalizar y hacer más óptimo en ese proceso financiero.
Bien, pausamos y volvemos En breve estamos en el martes tecnológico, en el episodio número 6 de esta novena temporada. Hablamos con Arturo López Valerio sobre facturación electrónica y el impacto silente en las MIPYMES.
Con mil cosas que...
Vamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, episodio 6, novena temporada. Hoy hablamos sobre facturación electrónica y el impacto silente en las MIPYMES. Recuerden que pueden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como arroba a López Valerio en Instagram, Facebook, Kick, Twitter, y también darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. El podcast, después que termine el programa, usted sigue este y los demás a través de Martes Tecnológico y Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Adelante.
Gracias, Carlotti. Recordar que en la página 11 del nuevo diario impreso de hoy está este tema, una versión, y aquí estamos desarrollando estas ideas y esta advertencia, como dice un colega querido, aviso a navegantes, para que usted no choque con cualquier cosa por ahí en su camino de emprendimiento. Página 11, nuevo diario impreso de hoy, y gracias a Acento por la difusión electrónica. Recomendamos, y luego de ver estas recomendaciones, antes de embarcarse en un proyecto de habilitación de la facturación electrónica en su negocio, de que hay contextos que van más allá de la facturación electrónica, sino del proceso digital que tenemos literalmente una década recomendando aquí a través de la 91 FM y el matutino de la 91. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Busque asesoramiento, apoyo, con el fin de asegurar su éxito en este proceso que es de transformación digital. Si usted va a aplicar factura electrónica en su negocio, usted está habilitando la transformación digital en el mismo. Por tanto, sea consciente de que le va a requerir más cosas, no solamente emitir una facturita con un SF. Ok, entonces, dicho esto, tome en cuenta que la curva de aprendizaje de las nuevas variables puede resultar en errores que pueden acarrear multas o penalidades a futuro. Uy. Y esto no es un asunto de yo no sabía. Es que usted tiene que mapear en un proceso de transformación digital lo que usted está haciendo para que usted pueda mitigar el riesgo. Entonces ya usted entró en un panorama diferente de lo que es el mundo del comercio. Porque si usted lo que tiene es dos ilegales cargando cosas en un camión y usted nada más factura, ahora no solamente va a tener que facturar, usted va a tener que, en la medida que vaya ocurriendo este proceso, poder generar una formalización. Y este es uno de los puntos críticos que la facturación electrónica lógicamente viene a resolver para el Estado, pero también, viendo mercados avanzados como México, por ejemplo, te simplifica el proceso de todo este flujo de reportería y de elementos manuales que todavía hacemos, que aspiramos, porque, ojo, la facturación electrónica, como bien dice su título, son las facturas nada más. Aspiramos a una tributación electrónica, que es otra cosa. Ah, para que no nos confundamos. No, su R17, su I2 y todas esas cosas siguen igualitos, eso no va a cambiar.
No me diga una cosa.
Eso no es automático. Ahora, como hay muchos sistemas que están integrados y que te ayudan a resolver ese tema, usted va a descubrir que ya no tiene que hacerlo manual, pero va a necesitar el sistema. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, eso es lo que usted debe tener pendiente, porque es ahí donde nos podemos perder en el bosque.
Yeah.
Entonces, no, ya yo tengo facturación electrónica, usted deja de reportar, no le va a ir bien, reporte. Ahora, si usted contrata un sistema y usted se deja asesorar, se va a dar cuenta que muchas de las soluciones que hay en el mercado le va a ayudar con muchos de los reportes que existen, ¿okay?
Okay.
Y sobre todo que el sistema de facturación electrónica nos quita de encima, a los que somos más pequeños, este tema de las cartas de retención, que eso uno la tiene más para arriba del mundo.
Ay, 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 sí.
Porque se supone que ya la factura está validada y se sabe lo que se va a retener.
Uh-huh.
Entonces es un paso de avance.
Sí.
Ese retrabajo es importante para el tiempo del empresario y del emprendedor dominicano. Ahora, el verdadero impacto en esta recta final, de la facturación electrónica es la catálisis de la demanda del talento necesario para dar servicio a las empresas locales. Porque suena muy bonito, pero ¿quién me va a atender? Estoy esperando un técnico que vaya y no aparece. Llamé a la empresa y no me dan servicio, me ignoran. Evidentemente, están atendiendo a otra más grande que usted. Y para muestra un botón, según la consultora internacional IDC, América Latina y el Caribe necesitarán 2.5 millones de profesionales adicionales relacionados con las TICs para el año 2026.
Uepa.
No para el año 2030, es...
Exacto.
No. Para el año 2026, dentro de 2 años, literalmente. Entonces...
Que deberían estar en plena formación en este momento.
En teoría. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? La realidad global, que es lo que no me entienden muchos hacedores de política pública, empresarios y líderes de asociaciones, es que cuando a un país le falta algo, se lo quita a otro. Mm-hmm. Y ya no tiene que venir por globo.
Okay.
Ni por algún otro elemento, sino que a través de una ventana digital y una oferta, inmediatamente ya. Los que iban a trabajar aquí se convierten en invisibles, ¿se recuerdan ese término, ese concepto?
Yes.
Entonces, los invisibles se desaparecen de un mercado y aparecen en otro virtualmente. Y estamos hablando de 2.5 millones de profesionales de Latinoamérica, sin hablar de lo que necesita Estados Unidos por allá arriba.
Uh-huh.
La escasez de profesionales dominicanos en el sector de las tecnologías en el país es un reflejo del crecimiento de las empresas del sector tecnológico, porque no se debe a que nadie quiera estudiar, es que hay más demanda ahora de servicios técnicos. Les voy a dar una cifra. Casi el 6% entre 2010 y 2016 fue el crecimiento interanual de las empresas de tecnología en el país, pasando de 1.124 a 1.581. Según la encuesta de demanda de recursos humanos en la tecnología de información y comunicación empresarial de la República Dominicana, publicada por la Oficina Nacional de Estadística en el año 2019. Yo quisiera que esos estudios le pusieran un nombre más pequeño. Y esto presenta una realidad, ha crecido, pero el gran problema es que no tenemos otro dato a mano. Y es que las empresas... por lo menos actualizado, las empresas de tecnología locales contrataron un total de 52.329 trabajadores a nivel nacional en el año 2018, 3% por encima del empleo con respecto al año anterior. Ahora, el 66% de esos trabajadores contratados, de esos 52.329, con un título de asociado, un título universitario, trabajaban ya en el sector de telecomunicaciones, es decir, más del 60%, siendo este el subsector con la mayor demanda de talento especializado en el país. Es decir, que si usted está pretendiendo que alguien vaya a su empresa después de salir de la universidad a estudiar ingeniería, se va a dar cuenta que es posible que una telefónica lo contrate primero. Entonces, es ahí donde empieza lo que defino como el juego de tronos. Ok, ya ese talento, es posible que ya tenga un ofertante para que pueda ir a su organización. Ahora, la mano de obra registrada en el sector de tecnología para el año 2019 solo podía satisfacer las necesidades del 52% de las empresas dominicanas. Y eso es antes de la aceleración de la pandemia. Y esto según los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos de la ONE, que tipifica menos de 100.000 empresas formales en el país. Recuerden que las MIPYMES son más de 1 millón, según también dicen los estudios oficiales. Pero como no están formalizadas, pero una cosa es formalización y otra cosa son necesidades a la hora de que se transformen en empresas formalizadas. Entonces, esta tasa de crecimiento de la formalización va a generar una demanda de talento y profesionales. Y yo no creo que vaya a ir al mismo ritmo. Más del 81% de las empresas TIC encuestadas en el año 2019 no tenían una conexión con las instituciones de educación superior para poder captar talento necesario. Es decir, que tampoco las empresas tienen la costumbre de ir a sus universidades a ver qué talento está disponible para integrarlos a sus operaciones. Y esto es un problema silente. Hasta el momento no existen datos oficiales para la realidad que describimos a 2019 y que entendemos que no es muy distinta en este presente 2023 hasta que un estudio oficial demuestre lo contrario. Esto representa un riesgo potencial y un posible dolor de parto hasta el año 2024, el acceso a soporte técnico especializado. Eso es casi una garata con puño, en buen dominicano. Wow. Las autoridades, y ahí es donde viene la crítica, con su apetito por los ingresos, no establecieron un plan de construcción de capacidades para la creación de las condiciones económicas habilitadoras del talento para la facturación electrónica a nivel nacional. Entendemos que el talento especializado es el punto de partida para la correcta implantación de un software de facturación electrónica como parte de una estrategia de transformación digital de cualquier negocio. Entonces, el tema no es establecer la obligatoriedad de la facturación electrónica. Es que hay que entender que eso no es solamente un asunto de competencia de la Dirección de Impuestos. Eso genera un impacto en el mercado. Y esto ahora se va a convertir en un dolor de cabeza. Ahora, ¿qué pasa? El que no resuelva va a tener inconvenientes porque no va a poder adoptar la mejor forma de poder presentar o conectarse con esa solución que propone el Estado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Es importante poder escalar el aprendizaje de cómo se articula el proceso de facturación electrónica y generar entonces el apoyo al ecosistema de las plataformas. Y cuando hablo de las plataformas, de las software de facturación electrónica que están disponibles, para que puedan a nivel de soporte brindar el servicio a la mayor cantidad de MIPYMES posible. Y eso no significa que el gobierno le compre las licencias. No. Es que debemos generar condiciones habilitadoras para que el talento pueda llegar a estas empresas, uno, que no se conviertan en invisibles, porque el problema no es habilitarle una cuenta en la nube a una MIPYME. Es que la MIPYME va a necesitar a alguien que se siente con ella para habilitar el software. Y eso es lo que cuesta. No son los datos en la nube del software de facturación electrónica. Es que necesita un consultor o necesita un soporte técnico, y cada vez que la empresa es más pequeña, increíblemente necesita más soporte. Y el abaratamiento del soporte, entonces, es uno de los retos, porque aquí toda plataforma, call center y etcétera, generalmente está visualizada para la exportación de servicios, no la provisión de servicios a nivel local. Las MIPYMES dominicanas ahora tendrán que competir con empresas que pueden atraer y retener el talento especializado. Y la mayor amenaza es la oferta de las empresas internacionales, como dije anteriormente, que ofrecen un trabajo remoto y menos saturado que la demanda errática de pequeños y medianos empresarios locales. Bueno. El impacto de la facturación electrónica será evidenciado en la calidad y alcance del soporte que reciban las MIPYMES a la hora de adoptar esta modalidad. Recordemos que la productividad no debe detenerse para que exista crecimiento económico. Aviso a navegantes.
Bueno, terminamos entonces con la reflexión de la semana. Hay un dicho que dice que las empresas más emocionantes nacen en tiempos de crisis. Mirando las megatendencias de hoy en día, como la tecnología limpia, por ejemplo, vemos un claro cambio de la próxima aplicación de compras o de las ofertas directas al consumidor hacia ideas que tienen un impacto verdaderamente positivo en la sociedad. Eso lo dijo Jenny Dreyer, inversionista en EQT Ventures. Y así llegamos al final de este episodio número 6 de la temporada número 9 del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Recuerden que pueden seguir este audio y los anteriores a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más como Martes Tecnológico. También la participación en el matutino en la91fm.com en la sección de podcast, y dense una vueltecita por la web de Arturo López Valerio, porque ahí entonces ustedes se ponen al día de muchísimos temas. Gracias, Arturo.
Siempre. Gracias a ti.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.